Luego, váyase abrigadito porque hasta ahora tenemos 4,7 grados. Y las precipitaciones las puede esperar para el sábado en la tarde, le cuento.
¿El sábado en la tarde?
Sí. Ah. Cuando quiera más reporte meteorológico, usted viene acá a la Biobío y yo se lo doy presencial.
En la comuna de Valdivia y en la conferencia programática en nuestro partido.
¡Qué rico!
Así que va a quedar usted.
Bien, pues, que llegue muy bien a su casa.
Un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a usted, 21 chao, chao. Horas. Vamos con el informador.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la extradición de Dayonis Orozco, integrante del Tren de Aragua. Contacto con uno de nuestros móviles en la capital, Javier Pardo.
Sí, para dar cuenta sobre un operativo policial que comenzó hace unos instantes, liderados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, en el sector de Cerro 18. Fue el titular de seguridad quien precisamente se refirió a la llegada de nuestro país de Dayonis Orozco Castillo, alias Botija, uno de los líderes del Tren de Aragua, quien aterrizó durante la tarde en el país y fue trasladado a la cárcel de Santiago 1 por su participación en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez Soto. El ministro Arrau aseguró que esto es un golpe al Tren de Aragua y que este integrante de la asociación criminal estará recluido en un módulo especial con los reos de alta peligrosidad, y adelantó que se encuentran trabajando con la policía de investigaciones para lograr capturar a otros criminales de esta índole y hacerlos pagar con justicia en nuestro país. En cuanto a este operativo policial que encabeza el jefe de las policías, este estará enfocado en un operativo de intervención en distintos puntos del Cerro 18 con controles de identidad, migratorios y vehiculares, esto específicamente en el sector de la toma del Cerro 18 Sur, acá en la comuna de Lo Barnechea. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Coquimbo pidió medidas al Ministerio de Salud por las largas esperas de pacientes en la urgencia del Hospital Regional de Coquimbo. La información la tiene Sebastián Catalán.
Así es, porque el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, calificó como inaceptable que pacientes deban esperar más de 10 horas para ser atendidos en la urgencia del Hospital San Pablo tras las irregularidades detectadas, bien digo, por Contraloría General de la República. La autoridad comunal precisó que la administración de los hospitales corresponde al Ministerio de Salud y a los servicios preventivos, pero sostuvo que el municipio no puede permanecer indiferente ante una situación que afecta directamente a los vecinos. Manucheri afirmó que existe un problema estructural marcado por la falta de médicos, especialistas, capacidad de respuesta e infraestructura, señalando que el recinto quedó hace años sobrepasado por las necesidades de la comuna y de la provincia. Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de Salud para reforzar equipos médicos, mejorar la gestión de las urgencias y adoptar medidas transitorias mientras se concreta la construcción del nuevo hospital.
Fue clausurado un mall chino en Los Ángeles por funcionar sin ningún tipo de autorización. Detalles con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El operativo fue encabezado por el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado, junto a la PDI y otros servicios públicos que tienen competencias fiscalizadoras. En la jornada se inspeccionaron 3 establecimientos. En uno de ellos, un mall chino, se procedió a su clausura debido a que no contaba con patente comercial ni antecedentes que acreditaran su funcionamiento regular, indicó la autoridad. Desde la PDI se realizaron controles de identidad y fiscalización migratoria a extranjeros que estaban desempeñando labores en estos establecimientos, mientras que desde la Seremi de Salud se realizaron decomiso de alimentos envasados, en este caso, por incumplimientos a la ley sobre composición nutricional. También se retuvieron alimentos envasados por presentar deficiencias en su rotulación y también se fiscalizó e inspeccionó a un local que no mantenía venta de alimentos. Desde la Delegación Presidencial Provincial de Bio Bio se informó que este tipo de controles continuará realizándose de manera periódica en distintos puntos de la provincia con el propósito de fortalecer la fiscalización y proteger a los consumidores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, done acciones de Space a las llamadas cuentas Trump, habilitadas para que los padres puedan iniciar una inversión financiera para sus hijos, cuyos beneficios podrán retirar ellos mismos con ventajas fiscales cuando tengan la mayoría de edad. creo que lo hará, dijo Trump a ser cuestionado sobre si el dueño de Tesla hará un aporte a las cuentas impulsadas por su administración en una entrevista con un canal de televisión desde el despacho Oval. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo hoy que las empresas pueden donar acciones cotizadas en bolsa a las nuevas cuentas de inversiones para niños, conocidas como cuentas Trump, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo sábado, Día de la Independencia de Estados Unidos.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Apasionante Copa del Mundo, Benjamín Rojas.
Tal cual, y en el 90 más 15 se está disputando porque Portugal le gana 2-1 a Croacia y hay una jugada polémica. Hay un centro de un tiro libre por parte del equipo croata, pivotea en el área un central o un jugador, mejor dicho, del conjunto de Croacia. Y después define un jugador que estaba adelantado. El tema es que entre medio de esa jugada le rebota la pelota a un defensor de Portugal y se debatió en el VAR si eso habilitaba o no la jugada. El gol lo hacía Josco Guardiola, el jugador del Manchester City, y finalmente fue anulado por el árbitro que está dirigiendo este partido. Y de momento el partido continúa 2-1 a favor de Portugal, que enfrentará, si todo termina como está, a España el lunes a las 15 horas en Dallas, por ganarle de momento por 2-1 a Croacia. Estamos esperando a que termine, pero ese es el resultado de momento.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura marca 4 grados y la humedad alcanza el 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro. Bio Bio, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of.
Información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Son las 21 con 13 minutos, estamos de vuelta hoy en la radio y con una encuesta Academ fresquita, fresquita, fresquita. Y estos son los datos que nos trae. Se señala que la aprobación del presidente José Antonio Kast cae 3 puntos a 38% y la desaprobación sube 5 puntos a 58%. La economía y el desempleo se consolidan como la prioridad número uno del gobierno con 67% y una de las preocupaciones más importantes de los encuestados. Vamos a analizar la última Academ que salió hace algunos minutos con Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas noches. Claudia. Encantado de estar acá.
Bueno, no sorpresa de todas maneras, la academia, imagino yo, porque la aprobación efectivamente ha ido a la baja y que se explica por muchos temas, principalmente el tema económico, el desempleo y que lo ha dicho el propio presidente, ¿no? Que estamos en una emergencia bastante compleja, sobre todo han sido las palabras de los últimos días.
Efectivamente, yo creo que esa es la noticia, que dejamos de hablar de delincuencia por un momento y el tema pasó a ser desempleo y economía,
sí.
Lo cual es un cambio de eje importante para un gobierno que además ha estado priorizando el tema de seguridad y está iniciando un proceso largo, legislativo, de una reforma que se supone va a permitir enfrentar este tema de la economía.
Además, las palabras también son importantes, porque han sido medias calamitosas. las que se han usado por parte del gobierno para referirse a la economía en los últimos días. No digo que estén exagerando, porque efectivamente es así, las cifras de desempleo son terribles y al final todos lo vivimos, pero se ha hablado de casi que el apocalipsis económico y que efectivamente, y eso obviamente que ha una percepción de que está todo mal.
Bueno, efectivamente lo que tenemos que verificar es cuánto la opinión pública tolera de que no es responsabilidad del actual gobierno, sino que es del anterior, y eso cada vez más se acorta. O sea, el margen de tolerancia que va a mostrar la opinión pública respecto a culpar a un gobierno anterior va a ser cada vez más escaso, se va a ir acortando, y por lo tanto el gobierno va a tener cada vez más el peso de la prueba respecto a cómo puede mejorar la economía y hacerse cargo de un diagnóstico que, como tú dices, Claudia, ellos mismos han construido.
Es cierto que el tema de usar el argumento de es que esto viene desde el gobierno anterior, lo usan todos los gobiernos, obviamente que este también lo iba a hacer. Pero además basaron su campaña en varios temas, como son la recuperación económica, la seguridad, etcétera. Entonces, claro, está el echarle la culpa al gobierno anterior, que dura un ratito, pero tomando en cuenta la urgencia que puso el gobierno en estos temas y para la cual pensábamos que venían preparados, como pasó en algún momento con el plan de seguridad, que uno decía ya, entonces lo tenían hecho desde el verano, después decían que sí, que no, que la metáfora, etcétera. Entonces yo creo que hay la gente como que va perdiendo un poquito la paciencia, ¿no? Llega hasta algún límite.
Va perdiendo la paciencia, Claudia, y además hay una frase o un concepto que aparece con mucha fuerza en temas económicos, que es el miedo a perder el trabajo y el miedo a la dificultad a encontrarlo. Sí. Entonces, claro, ya veníamos de otro miedo, que es el tema de la sensación de inseguridad, y ahora nos traspasamos con la misma emoción negativa al tema económico, y por lo tanto, si bien el gobierno todavía tiene margen para decir que la situación económica no depende tanto de su gestión, como decíamos, se va cortando esa cuenta corriente, ese saldo a favor, y las personas se empiezan a desesperar, a exigir resultados, y por lo tanto no tiene mucho más tiempo el gobierno para mostrar alguna buena noticia.
Y ahora también es lógico que los resultados no se van a tener en ¿cuántos meses llevamos? ¿Marzo, abril, mayo, julio? Sí, tampoco. Tomando en cuenta el estado de la economía de nuestro país, no es una cosa que se va a revertir rápido, pero la gente efectivamente quiere resultados porque se necesita. El 83% de los encuestados considera que Chile enfrenta una emergencia laboral. Consultados por las principales manifestaciones de la crisis, un 46% mencionó los despidos y la inestabilidad laboral, mientras que ese que igual es vivir angustiado pensando que vaya a perder la pega, básicamente. 39% apuntó las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral después de perder el trabajo, porque además después de cierta edad es difícil, porque siempre van a querer mano de obra más barata, por así decirlo. Que son los más jóvenes, ¿cierto? Y los bajos salarios, que aparecen en el tercer lugar con un 36%, seguidos por el empleo informal, que lo hemos analizado en los últimos días también, como lamentablemente ha aumentado el empleo informal en nuestro país. Y bueno, el bajo salario, porque además aumenta el costo de la vida, entonces, tormenta perfecta.
Respecto a la informalidad que tú señalas, Claudia, efectivamente está claramente establecido que afecta principalmente a las mujeres y a los jóvenes. Y hoy día, en un contexto donde las votaciones las resuelven segmentos de la población no politizados, estos elementos son muy sensibles, porque además el miedo a perder el empleo y a la inestabilidad que estamos hablando afecta a todo el núcleo familiar. O sea, no es una situación solamente personal, y por lo tanto, si tenemos un desempleo de cerca de los dos dígitos, 9, algo, efectivamente eso se proyecta y establece un ambiente, un clima social que puede ser muy difícil de administrar para el gobierno. Y lo otro que quería comentarte es que, si bien uno puede entender que esto no sea responsabilidad de un gobierno porque llevan pocos meses, sí hace una tormenta perfecta por la decisión de la bencina, ¿no? O sea, ya venía un golpe al bolsillo de las familias con una decisión que sí es de este gobierno, por lo tanto el tema ya estaba sensible, ya se ha percibido el aumento del costo de la vida con mayor nitidez, se le atribuye a este gobierno, lamentablemente para el gobierno el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto, por lo tanto el precio se ha mantenido alto, entonces, y además llega esta noticia de los problemas de empleo y la inestabilidad, junto con una batería de propuestas que hizo un comité de expertos que además hablaban del trabajo, que si uno se quedara con el titular es muy poco popular porque es una discusión muy técnica. Entonces la verdad es que si bien hay factores que no puede manejar el gobierno, también uno esperaría que la agenda comunicacional efectivamente sea más clara respecto a lo que se está haciendo, se pretende hacer. Y eso hoy día no se ve.
Bueno, está la medida a las 52 horas a la semana de la mesa técnica, que eso probablemente se vaya reflejando en otras cadenas. Ahora, ¿cuánto incide el factor elecciones? ¿Por qué me voy para atrás a las elecciones? Porque sabemos que, bueno, ganó claramente el presidente José Antonio Kast, no tampoco con una mayoría espectacular, de hecho estuvo la sorpresa de Franco Parisi entre medio. Yo creo que, bueno, no creo yo, efectivamente también parte de el electorado era más bien un voto anti otra cosa, era el voto anticomunista, anti Janet Jara. Para muchas personas probablemente José Antonio Kast no era la primera opción, podría haber sido Evelyn Matthei, no lo sabemos. Entonces, claramente es un presidente que no iba a tener un apoyo irrestricto, que acá se le iba a exigir también desde el 11 de marzo, ya pues entonces, y usted que dijo que esto era prioridad, y usted que dijo que esto era gobierno de emergencia, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que también se refleja en las elecciones, porque claro, igual ha pasado en muchas otras elecciones y del lado que sea que uno vota por el mal menor, digamos. Y yo creo que esa parte del electorado está bien reflejada en las encuestas también.
Bueno, efectivamente, llevamos varias elecciones presidenciales donde el candidato del oficialismo, sea cual sea, aparece con una desventaja y los chilenos hemos optado por un cambio, digamos, de gobierno. Y eso naturalmente que configura el escenario que tú describes, que podríamos denominar que las lunas de miel son cada vez más cortas, la tolerancia de la opinión pública es más baja respecto a la falta de resultados, y es un poco lo que estamos viendo. Ahora, desde la perspectiva política y de la comunicación política, es muy importante cómo el gobierno se hace cargo de las expectativas que generó en tiempos de campaña, y a diferencia tal vez del problema de la seguridad, donde si bien es difícil de abordar, existen medidas más comunicacionalmente con más efecto, por ejemplo los copamientos, una batería de iniciativas legales que pueden transmitir mayor presencia policial, pueden transmitir la idea de que algo se está haciendo. Y en el caso de la economía, el gobierno, sea cual sea, tiene menor incidencia en los resultados y son más de mediano a largo plazo. Por lo tanto, es mucho más riesgosa esta encuesta en términos de que las expectativas sean negativas y se le puede convertir en un problema serio para este gobierno.
Sí. Tú hablabas de la seguridad. El 84% de los encuestados en esta última CADEM afirmó estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana. Un 73% respaldó que apoyen a Carabineros y la PDI en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado, pero el 86% sostuvo que esa colaboración solo debe permitirse mediante una ley que defina claramente sus atribuciones, sus límites, responsabilidades, etcétera, que no existe, ¿cierto? Y que yo, por ejemplo, en las reglas del uso de la fuerza, eso entró al Congreso el 2023, pasó a comisión mixta en mayo del 2025, ahí está. Está el tema de la justicia militar, en fin, siempre va a haber un punto de encuentro ahí que no permite que se avance en ese sentido. Pero claramente la seguridad es un tremendo tema, y cuando ocurren casos, ¿no?, como el de San Bernardo, con la muerte de este niño, vuelven a reflotar. Y la gente se pregunta, ya, pues, ¿hasta cuándo? Tomando en cuenta que es un presidente que anteriormente se había mostrado a favor de la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, al menos fue en el contexto del estallido social, y que creían que efectivamente iba a haber una mayor mano dura, comillas, que sabemos tampoco es inmediato. Ahora, yo te quería preguntar por otra parte, y que tiene que ver más con la figura del presidente. Lo que ocurrió con este niño y con su mamá en una actividad, en esta gira en la Araucanía, cuando sale de la actividad y el niño le quita el saludo, y él le dice algunas cosas al niño, que no sé si tendría que haberse dirigido personalmente al niño, y luego se da vuelta con una cara, no sé cómo definirla, pero como medio descolocado, sacado, no sé, medio un poco alterado, y empieza a apuntar con el dedo a la mamá. Una y otra vez lo estamos revisando en las imágenes en BioBio TV. Da la sensación de alguien que está un poco perdiendo el control de alguna manera, aunque sea solo en un ámbito personal, que estaba estresado, que lo que fuera. ¿Eso también puede influir en la percepción de la gente respecto al control o el manejo que hay en el gobierno?
Bueno, hoy día es casi obvio decirlo, pero estamos expuestos, las autoridades están expuestas a ser vistos mucho más que antes, y por lo tanto esto que pudo haber sido en otras circunstancias un diálogo mucho más normal, da cuenta de que el presidente, en mi opinión, trata de enmendar este desaire o esta situación con el niño, y la verdad es que solamente agrava la situación saliendo, en mi opinión, con esta imagen como de falta de control. Entonces, yo creo que es un hecho puntual, pero que en este contexto efectivamente adquiere una connotación de poco manejo político a la hora de abordar una situación inesperada. Él efectivamente ha sido abordado en varias situaciones en las universidades siendo candidato. Entonces llama la atención que ahora, ocupando la primera magistratura del país, efectivamente se salga del libreto, como podríamos decir.
Porque lo habíamos visto bien tranquilo, de hecho, con al principio un gabinete muy inexperto en la época de Mara Sevini, de la ministra Steiner, donde él tenía que poner el pecho a las balas cuando tendría que haber sido al revés. Teníamos una vocera que al final tenía que salir el presidente a defenderla. Y lo veíamos cauto, incluso apelando al humor de repente para salir de ciertas situaciones. Claro, supongo que cualquier persona puede tener un mal día, pero también imagino que él debería estar mejor asesorado. Y si uno sabe que ahora ya nunca va a estar solo y siempre va a haber un teléfono celular que va a estar ahí grabándote, especialmente si eres una autoridad.
Sí, mira, yo creo que en esto probablemente si yo fuese su asesor, probablemente le diría que potencie sus competencias en lo que es fuerte y no trate de tener acercamientos a la ciudadanía, porque es algo que claramente no le acomoda tanto. Por lo menos lo que vemos en las imágenes, él es una persona que proyecta seriedad, que proyecta más introversión que una persona extrovertida, por lo tanto, lo recomendable es que no trate de adquirir características que no le salen naturales, y probablemente uno le...
Pero tú dices, por ejemplo, que cuando tira chiste y todo no le sale natural. Yo encuentro que a mí me cae bien cuando hace esas cosas.
No, si le sale natural.
Siempre creo que se agradece de una persona, más allá del cargo que ostente, que tenga salidas más cercanas.
A lo que me refiero es que, por ejemplo, el presidente Boric o el presidente Piñera tenían una forma de interactuar con las personas que... era mucho más espontánea, era mucho más
orgánica, fluida. Bueno, de hecho mostraban justamente hacían la comparación con el presidente Boric acercándose a un niño que le decía a mi abuela, no sé, tú le cargas a mi abuela, cuando tú y yo le decía, bueno, yo le invito a la abuela que converse conmigo, claro, son personalidades distintas, tú dices como no salirse de lo que es él.
Me cuadra mucho más que esta imagen hubiese sido él siguiendo su camino, ignorando la ofensa o saludando como lo ha hecho otras ocasiones, pero acá hay un cambio de comportamiento frente a un estímulo que es una provocación y sale al final perjudicado él. Nadie se acuerda del niño, nadie se acuerda de la señora, y estamos repitiendo una y otra vez la imagen del presidente un poco fuera de su rol.
Si bien es el presidente el que va perdiendo aprobación y que va acumulando desaprobación en las últimas encuestas y particularmente también en esta última CADEM, quiero saber cuánto le pega realmente a la figura presidencial el mal desempeño de los ministros, porque a veces, claro, la figura es el presidente, pero muchas veces el mal desempeño del gabinete les puede terminar pegando, ¿no? Porque es quien representa al gobierno y puede que haya un mal desempeño en algún minuto de la ministra de Seguridad, Ministerio de Hacienda, etcétera. Pero al final, él va a pagar los platos rotos más allá de que la gente quizás no está evaluando si lo está haciendo bien o mal.
Bueno, ya que estamos en periodo mundialero, el presidente es como el técnico, ¿ah? Y si bien el equipo tiene que jugar, todos miramos al técnico cuando el resultado no es el esperado, y es natural que eso pase también en política. Por lo tanto, y además hay una característica importante, Claudia, en esto. El presidente, por lo que representa en Chile, junto con ser el jefe de Estado, lleva implícito el jefe político del gobierno e inclusive el jefe político de la coalición. Entonces yo no solo agregaría a este análisis el mal desempeño que están mostrando algunos ministros y ministras en las mediciones, sino que además cómo la coalición no ha dado el tono en términos de ordenarse respecto a algunas temáticas, como lo acabamos de ver en la acusación constitucional. Entonces, hay una sensación de que falta un orden, y ahí, en esa circunstancia, igual como en el fútbol, uno mira al técnico, que es el que da las instrucciones y el que elige el equipo.
Sí. Bueno, esa es la nueva CADEM que salió. A mí me sorprendió que haya salido hoy día.
Sí, la verdad, ¿no? Es que no lo esperaba, sí.
No. Bueno, ahí tenemos el análisis. Vamos a ver también qué pasa con el resto de las encuestas el fin de semana, después de estas cifras económicas que han marcado estos días y que no son para nada alentadoras, ¿cierto? Y que todos imaginamos estar haciendo al respecto. Vamos a ver también cuánto va a pesar para las encuestas del fin de semana el informe de Contraloría respecto a la exministra Trinidad Steiner, ¿no? Sí.
Bueno, eso le abre un flanco nuevamente al gobierno, que ya había logrado instalar por lo menos la idea de que las acusaciones constitucionales debían ser excepcionales. Y hoy día reinstala o le da un argumento a la oposición para decir, parece que si hay razones para hacer una acusación constitucional.
Así es, veremos qué pasa con ese tema. Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, muchas gracias por venir.
Gracias a ti por la invitación.
Buenas noches. Son las 9:29. Tenemos 4 grados en Santiago. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hello. Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne y angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
Frente a una urgencia, contar con tecnología que salva vidas puede marcar la diferencia. Por eso en Red Salud sumamos nuevos angiógrafos a nuestra red. Ahora en Coquimbo, Magallanes, Rancagua y Valparaíso, que nos permiten visualizar tus venas y arterias en tiempo real para diagnosticar y tratar rápidamente un infarto o ACV. Hoy contamos con la red de angiógrafos más grande y moderna de Chile para entregar atención especializada cuando más se necesita. Y ahora, más cerca de ti. Descubre más sobre nuestros angiógrafos en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
Este 4 y 5 de julio, no te pierdas la gran fiesta costumbrista, Feria de los Caldos 2026.
Transmite la radio en directo desde la Alameda Manso de Velasco a partir de las 15 horas.
Curicó se llena de sabores con esta oda a la cazuela, los caldos y las sopas en un gran ambiente familiar.
Con entretenidas actividades criollas junto a los mejores expositores de la zona.
Feria de los Caldos 2026.
Invita Municipalidad de Curicó, Corporación Cultural de Curicó,
Ruta del Maipo, una empresa y sabías y Radio Biobío.
Cuando la historia colapsa, el amor se convierte en un acto heroico que ni la guerra ni la política logran destruir. Déjate envolver por la apasionante ópera de Umberto Giordano, Andrea Chenier. La historia del poeta revolucionario y su amada Magdalena, quienes desafiarán el terror de la Revolución Francesa en un acto de amor que los llevará al límite. Bajo la batuta del premiado director español Sergio Alapont. Desde el 3 de julio en el Teatro Municipal de Santiago.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio. En la radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio y atención, porque si tienen preguntas, las pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, porque tenemos un tema que es muy interesante y también complejo. Vamos a dejarlo para más adelante ese, que tiene que ver con un alza del VIH importante, de 38%, no, 86% en la última década. Pero antes vamos a hablar de otros temas con Andrés Tapia. Él es urólogo del Hospital de la Florida y académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias
bien,
por la invitación.
¿Y tú? Que les quiero dar al tiro su Instagram, porque él es influencer también. ¿Cierto? Sí, lo es.
Intentamos enseñar un poco, me gusta.
154.000 seguidores y estás haciendo una campaña ahí con una salsa de tomate, eres influencer.
Ah, bueno, puede ser.
Doctor Andrés Tapia Mingo, que lo encuentran en Instagram como @urotapiamingo. Tú haces muchos videos que son bien informativos y cercanos a la población, sobre todo que en el caso de los hombres, con el tema de la próstata y el tacto rectal, etcétera, como que hay harto prejuicio y como que se lo toman para la talla y como que eres cuesta.
Sí, hay hartos prejuicios con el estudio de la próstata, pero también hay poca información sobre lo que es la salud masculina, porque el hombre queda medio botado. No sé si uno no analiza, uno tiene la pediatría hasta los 15 años y después las mujeres van a tener el chequeo del Papa Nicolau, ¿cierto? Y tienen matronas, tienen una especialidad de salud dedicada a ella, y además si se embarazan tienen todo el chequeo del embarazo. Entonces la mujer está muy acostumbrada. Además, en Chile muchas mujeres llevan a los hijos al pediatra más que el hombre.
Claro.
Entonces están acostumbradas a ver al médico. En cambio, el hombre, desde los 15 años, que deja de ser la edad pediátrica en Chile, hasta los 50, que viene el chequeo prostático, si es que se lo quieren hacer, nadie los ve. No tienen contacto con un
doctor. ¿Y al urólogo deberían ir desde qué edad?
¿15? Mira, en realidad, hoy en día existen muchas especialidades que te pueden servir. Médicos de familia, por ejemplo, médicos internistas, que realmente pueden hacer una visión más global, ¿me entiendes? Pero perfectamente podrían venir al urólogo. Por ejemplo, una cosa súper importante, que es un mensaje que lo aprovechamos de dar al tiro, es que el cáncer de testículo, Chile es campeón, uno de los países con más incidencia de cáncer de testículo del mundo.
¿Y por qué?
No sabemos. El que lo descubra se gana un premio. Eso decía mi jefe, me acuerdo cuando me firmó. Y segundo, es un tumor, una masa dura en el testículo que no duele. Si tú no te la tocas, no te vas a dar cuenta.
Ah, mira, qué buen punto. Porque yo entrevisté hace poco a un urólogo. Y yo le dije, y así como en el cáncer de mama, obviamente que nada puede reemplazar la mamografía, etcétera. Uno igual le dicen como hazte el autoexamen, pálpate los ganglios, la zona axilar, etcétera, etcétera. Y yo le dije, y en el caso de los hombres, ¿se pueden palpar? Y me dijo, no tiene nada que ver.
No. Pero sí, yo estoy en desacuerdo. ¿No? Sí, yo estoy en desacuerdo. O sea, la recomendación, de hecho, es tócate los testículos. Yo los mando así en las redes sociales, ráscate los cocos, perdón, no sé si está bien.
Está perfecto.
Para decirlo en la radio, pero sí, o sea, tócate los testículos, ojalá en la ducha. ¿Por qué la ducha? Porque la ducha se relaja el escroto, porque en el fondo el agua caliente relaja el músculo del escroto, ¿cierto? Que el escroto tiene un músculo ahí. Y eso hace que sea más fácil tocarte el testículo.
Ahora sí que me llama la atención que no lo palpen, porque igual es muy de hombre, ¿eh? Estar echado, no sé, viendo...
Por eso te digo, ráscate. Como que cuando uno era chico te decían, no te toquí, y los pagan los papás, ¿cierto?
Ya, ¿dónde tienen la mano?
Ya, yo estoy tratando yo estoy tratando de una campaña a favor de que sí lo hagan.
Entonces, cuando ustedes están en esa, que lo suelen hacer bien seguido, y se palpan algo... No se queden ahí, tienen que ir al urólogo.
Vayan ahora, busquen con intención, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Por eso te digo, hazlo en la ducha cuando está el escroto relajado.
Claro.
Porque en el fondo tú tienes que buscar algo duro, ojalá intratesticular, no por fuera del testículo, pero si está por fuera del testículo tienes dudas, pregunta, y que no duele. El 90% de los cánceres de testículo no duelen. Entonces, si tú no
como
te lo tocas...
Como el de la pechuga igual, po.
Exacto. Si tú no te lo tocas, no te das cuenta. Me ha pasado más de alguna vez que los pacientes me dicen, no, es que a mí me dio el cáncer de testículo un pelotazo jugando a la pelota. Y claro, lo que pasa es que el pelotazo hace que el paciente le duela el testículo porque se pegó.
Y consulte.
Y con eso se toca...
Y
ahí se da cuenta que tiene el tumor. Entonces me dice, no, es que a mí un pelotazo me produjo el tumor. No, es que tú lo tenías, pero no te habías dado cuenta que
el huevo, literal, o la gallina.
Exacto.
Mira, voy a leer algunos de los títulos que dicen tus videos para que la gente se motive a seguirte también. Por ejemplo, uno habla de la relación de la diabetes y la erección. Cuidado con el efecto de succión, dice. Obligatoriedad del tacto, eyaculación precoz y alcohol, orinas espumosas. Y, bueno, el señor pide, no sé qué es, pero ya me lo imagino, el tamaño de los testículos.
la asimetría, porque muchas veces la gente dice, mira, tengo un testículo más abajo, ajá, que el otro, el izquierdo suele estar más abajo que el derecho, y si uno tiene un testículo más grande que el otro, también es normal, pero no más, que esa diferencia no sea mayor al 20%.
Varicocele y fertilidad, ciclismo y erección, cistitis y contagio, muchos temas que me parecen súper interesantes, y está bueno también, gracias, derribar mitos. Yo tengo una anécdota que me carga, y que hasta el día de hoy me da rabia ya. Hace mucho tiempo era presidenta Michelle Bachelet, yo era periodista, salía a hacer notas, qué sé yo, en la calle, y estábamos en una actividad de vacunación contra el papiloma humano. Ya. Y yo no alcancé en el colegio que me vacunaran el papiloma porque hay una generación que no alcanza. En
2014 se vacunaron las mujeres, sí, y en 2018 los hombres, si no me equivoco.
Y estábamos
en tercer y cuarto base.
Ahí voy. Estábamos en esa actividad, estaba la presidenta Michelle Bachelet, estaba su ministra de Salud Elia Molina y estaba el subsecretario Barrows en ese entonces. Entonces termina el punto de prensa, bueno, o estábamos en el punto de prensa, alguien me hace una pregunta, le dije yo, ¿hay alguna opción de ampliar el esquema de vacunación para también poder cubrir a los niños, a los hombres estudiantes?
Y bueno, se hizo, claro.
Elia Molina se ríe en mi cara,
no,
al frente de todo, la presidenta Bachelet también se rió y me mira y me dice... Pero si los hombres no tienen útero. Entonces, bueno, ya como ya se estaban riendo en mi cara, me dio vergüenza, pero después fui a hablar con su equipo de prensa, les dije, porfa, infórmenle a la ministra que es súper importante que el hombre se vacune, porque al final las mujeres cuando tenemos el papiloma es porque tuvimos relaciones sexuales normalmente con un hombre que nos transmitió el virus, y al hombre le puede dar virus de, o sea, cáncer de pene, de garganta, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya, de ano también.
Y por suerte, ahora sí se vacuna a los hombres, ¿no?
Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo entiendo un poco el por qué de repente puede haberse armado como una confusión al principio, porque en realidad es en estricto rigor el cáncer que más nos preocupa y el más grave con respecto al papiloma humano es el cáncer cervicuterino, el cáncer del cuello del útero, no del útero en sí, sino que del cuello del útero. Ese se ha prevenido, se previene y se ha logrado la prevención en menores de 30 años, enorme ahora, sobre todo ahora acaba de salir unos reportajes de la OMS. Porque las principales cepas que producen ese cáncer son el 16 y el 18. Entonces, la vacuna, la primera vacuna fue para 16 y 18, después se vino una vacuna para 4 cepas, y ahora la vacuna que más tiene es para 9. Pero, lo que dices tú es verdad, uno se contagia uno con otro, o sea, ambos géneros se contagian entre sí.
Claro.
Y dos, es que hay otros tipos de cáncer, el cáncer orofaringio, yo tengo mis amigos que se dedican a cabeza y cuello. Oye, el cáncer orofaringio viene principalmente del papiloma humano.
Bueno, Michael Douglas, un caso famoso, que tuvo cáncer de garganta, y ahí se dieron cuenta que él había puesto el gorro a la señora porque se había contagiado haciendo ya, algunas cosas con...
Ya. Eso también es ojo, porque el virus papiloma humano tiene la desgracia de que vive mucho tiempo en tu cuerpo y da muy pocos síntomas, y además...
Y lo puedes tener alojado hace un montón.
Sí, y además es la ITS más frecuente, entonces el 90% de las personas lo tienen. Entonces tampoco... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te cuento? Porque me pasa a veces que llega a la pareja a la consulta y llega la mujer y me dice el Papa Nicolau, me dice la PCR y me apareció el VPH 16. ¿Fue él o no?
Ah, lo debe tener.
¿Me puso los cuernos o no? Y yo, no, es tan así.
Lo puede tener desde los 18 años.
Lo puede
años,
tener desde mucho antes. Sí. En teoría, a los 5 años tu cuerpo es capaz de eliminarlo, pero los estudios que tenemos no son tampoco tan excelentes como para saber efectivamente si lo tenías y lo dejaste de tener.
Y ojo, porque hay gente que dice, no, yo ya lo tengo, pero hay cepas distintas. O sea, si tú ya lo tuviste a los 18, en una de esas ya no lo tienes, o si ya lo tienes, pero ¿para qué incorporar una cepa más? Entonces yo siento que ahí como que se...
¿Y hay cepas que hay son agresivas?
Sí, hay una falsa sensación de tranquilidad si total ya estoy infectada.
Bueno, yo eso le digo a los pacientes, le digo, mira, el virus papiloma humano, para entenderlo en fase, son como la raza de los perros. Tú puedes tener un poodle, puedes tener un chihuahua que ladran, hacen alto ruido, pero no te hacen daño en general, ¿cierto? Si te muerde un poodle, probablemente no te va a pasar nada. O puedes tener un pastor alemán o un rottweiler en el fondo, que ese sí que te hace daño. Entonces, tú puedes tener las cepas que te producen las verrugas, que sí, son feas, sí, molestan, sí, te pueden dar incluso un poquito de vergüenza, pero habitualmente las cepas que producen la verruga no son las graves. Son las que no producen la verruga, las que la 16, la 18, si no me equivoco, la 55, etcétera, las que te pueden producir cáncer, las que a mí me preocupan. Y la vacuna no busca eliminarte las verrugas necesariamente. O sea, tú puedes seguir teniendo verrugas, pero sí busca que te prevenga con las del cáncer, que en el fondo es lo más grave. Yo las verrugas después te las quemo, te las trato, te puedes tratar incluso con cremas en tu propia casa, con imiquimod, con otro, y listo. En cambio, el cáncer es que no queremos más problemas. Las mujeres irradiadas después de la zona cervicouterina lo pasan pésimo, después eso afecta a la vejiga. Es un drama que podemos evitar y tenemos una herramienta para hacerlo, que es la vacuna. Así que, recomendación, vacunarse. ¿Hasta qué límite de edad? no me importa. Si tú vas a tener actividad sexual y vas a tener una actividad sexual activa con muchas parejas, vacúnate, me da lo mismo la edad.
Eso me encanta porque también nos decían como, no, Filo, ya no nos vacunaron, qué pena tu generación, pero siempre nos pudimos ir vacunados.
Han salido no como varias recomendaciones.
Eso, porque yo decía, ah, ya no me vacunaron en el colegio, estoy sonada, porque obviamente que ya lo debo tener, pero claro que uno se puede seguir vacunando.
Y puede ser que te tengas una cepa y no la otra. Y, exacto. Mira, al principio te decían, vacúnate hasta los 24. Después, vacúnate hasta los 40. La recomendación actual es hasta los 40. Pero yo lo he conversado varias veces con infectólogos, con ginecólogos, con otros. Oye, si el paciente está sexualmente activo.
¿Y qué sabes tú si yo soy virgen a los 40? Obvio que me debería vacunar.
Y si no eres virgen a los 40, pero tenés más pareja,
¿también?
Y vas a empezar a tener pareja
nuevas. Sí, obvio.
Sí, o tuviste pocas parejas antes.
Sí.
Mira, yo le hice al otro día una vasectomía a un caballero de 83 años. Hay edad para todo, para tener actividad sexual,
sí,
para pasarlo bien.
Está bien.
Con en el fondo resguardos con seguridad lo puedes pasar bien.
Sí, recontra que sí, con pastillita azul, con lo que tú quieras. Y tenemos un mensaje que dice, hablamos de ETS, dice Berto. El año 94-96 trabajé en Conacida en prevención. Nuestro énfasis fue el uso del preservativo y se bajó la cantidad de contagios. Qué bueno tu mensaje, porque a propósito de eso, a mí hay algo que me preocupa bastante. Y es que expertos advierten por alza de casos de VIH en Chile. Aumentaron un 86% en la última década. Los detalles están en la nota de Monserrat Tapia en biobiochile.cl. Y me parece súper preocupante. Cuando yo era chica, había muchos comerciales en la tele donde se hablaba del SIDA, que daba como susto, porque además no se distinguía mucho entre el VIH y el SIDA. Exacto. Todavía no se sabía que se puede ser, uno puede tener carga viral cero y tener una vida absolutamente normal, y que no tienes por qué morirte, no tienes por qué desarrollar SIDA, que es la enfermedad.
Claro, una cosa es la infección y
otra cosa es desarrollar la enfermedad, efectivamente. Y se ha avanzado en eliminar el estigma, etcétera. Sin embargo, esa misma eliminación del estigma y que te digan que tú te puedes tomar este fármaco el resto de tu vida y vivir una vida normal y morirte de viejo, hace que se haya perdido un poco el miedo, además de que adiós las campañas de uso preservativo y qué sé yo. Y lamentablemente el aumento de casos es feroz.
Sí, o sea, a ver, tengo una duda ahí, porque en el fondo yo entiendo que subieron los casos de 2003 hasta 2022 y después hubo una pequeña baja. ¿Por qué? Porque vino la pandemia. En la pandemia la gente probablemente tuvo menos sexo. También puede ser que también hubo menos... Sí.
Igual salían mucho en la clandestinidad, pero...
Sí. No, sí, sí, claro, pero igual se te encierra la población. Entonces entiendo, no he visto el reportaje de Montserrat, pero entiendo que hubo una estabilización. Ahora, independiente de eso, hay un aumento de las ITS en general. O sea, yo en la consulta veo cada vez más pacientes con gonorrea, cada vez más pacientes con sífilis. ¿Y por qué? Porque en el fondo, lo que dices tú, la ITS que más miedo le teníamos...
Es que ya no da miedo.
Mucho, claro, era el VIH. Entonces le teníamos mucho, genera mucho estigma. O sea, uno,
sí.
Si tú te tocaba tener VIH, por ejemplo, lo pasabas mal, po.
Sí.
Y está muy bien que hoy día no lo pases mal, y está muy bien que puedas tener una carga indetectable, igual intransmisible, y puedas tener una vida normal. Está perfecto. Además, tenemos el PrEP, que es este fármaco que tú puedes dar y prevenir la transmisión, perdón, de VIH en un 99%. Uh-huh. Y tú lo puedes usar todos los días o lo puedes usar a demanda. En el caso del hombre, en el caso de la mujer, tiene que ser todos los días. Pero lo puedo usar a demanda. Entonces, además, tenía una súper buena protección para el VIH. Pero el PrEP no te previene contra gonorrea, no te previene contra la sífilis. Entonces, la gente al final, ¿qué pasó? Dejó de usar el condón. Lo que decía el locutor, que se dejó de usar el condón, es verdad. O sea, cada vez menos gente no quiere usar condón.
Oye,
lo usan para algunas cosas nomás.
No, pero la mayoría te dice, no, pero es igual, yo tengo vasectomía. ¿Qué me importa?
No,
si la cuestión no solamente para no tener guagua.
O sea, claro, la vasectomía es solamente para...
Exactamente. Y bueno... Yo se los recomiendo a todos. Yo, por ejemplo, cuando termino...
¿La vasectomía?
No. Ahí es su decisión, chicos. Yo ahí no me puedo meter. Véanlo ustedes. Pero sí recomiendo decir la verdad. Cuando estás saliendo con alguien y tenés vasectomía, igual está bueno decirlo.
Sí,
no enterarte como en la décima cita. No es un caso personal, es un caso. Pero sí
me contó una amiga.
Me contó una amiga, pero sí recomiendo, y que yo lo hago porque mi papá me lo dijo a los 18 años. Me dijo, cuando tú empiezas una relación nueva, tú tienes que hacerte el test de VIH y exigírselo a la otra persona. Y lo he hecho siempre, como relación nueva, cuando ya, test de VIH, que los dos estemos negativos, démosle para adelante.
Perfecto.
Y eso encuentro que...
No solo VIH, o sea...
Bueno, sí, hay muchas... Exacto, al final te hacen el panel completo de ETS, pero yo creo que exigir el VIH, porque uno lo hace también en la ginecóloga, etcétera, exigir el VIH a tu pareja está súper bien.
Y ojo que... Un dato para la gente, porque muchas veces la gente, bueno, pero es tan difícil. Mira, tú puedes ir a cualquier consultorio mostrar tu carné y pedir un test rápido de VIH de 20 minutos. Y ese test es muy bueno. Tiene muy buena sensibilidad, que nosotros decimos, que en el fondo sirve para saber si uno puede tener el riesgo de tener el virus o no. Entonces, testéate, porque si tú no te testeas y tú te tuviste la transmisión del virus y te contagiaste, en el fondo adquiriste el virus, pueden pasar hasta 10 años hasta que tú tengas algún síntoma. Entonces, no es como que, es que no, me siento bien, por eso no tengo nada. No, me siento bien. Como no sé si tengo algo, mejor saber y tratarlo antes de que sienta algún síntoma o que después sea más difícil de tratar. Entonces tú puedes llegar y en 20 minutos sabes tu condición con respecto al VIH. Y además están todas las demás ITS, que si tú vas al urólogo, al infectólogo, al médico de familia, al médico general, te pueden chequear. Gonorrea, sífilis. La sífilis no, también muchas veces da, cuando se transmite la sífilis, da un chancro, que es una herida que no duele, una úlcera en el lugar donde te contagiaste, que no duele, pero desaparece después de 10 días. Entonces, si, imagínate que practicaste actividad sexual por atrás y ahí no lo viste, no te dolió, no te diste cuenta, o se quedó en un pliegue.
Y estás infectado y no lo sabes.
No te diste cuenta. En cambio, entonces, yo te hago un test que se llama VDRL o RPR, que es un test de sangre, súper fácil, súper rápido de hacer, y que si yo diagnostico que tú tienes sífilis, yo con 3 inyecciones de penicilina te curas. Y si tú no lo diagnosticaste, dejaste que pasara el tiempo, después pasa una sífilis terciaria o neurosífilis, vas a tener problemas que no son curables. Entonces, te puedes curar de estas cosas. Entonces, mejor saber, porque te puedes curar y puedes vivir una vida normal. Yo sé que da miedo, porque tengo pacientes que llegan súper asustados. En dos sentidos. Uno, pacientes que llegan y me dicen, mira, voy a partir con una pareja nueva, me voy a hacer el test de ITS. Le dije, ¿y tu pareja? Ah, es que ¿cómo se lo voy a pedir? Pero obvio, pues normalicemos
pedido. Pasando pedidos. Y pasando.
Normalicemos pedido. Obvio. Y lo otro, personas que les da miedo, no es que no quiero, porque uno va al doctor y siempre se encuentra algo. Como cuando vienen por la próstata. No, que doctor, yo no me quiero checar la próstata porque uno va al doctor y siempre encuentra algo. Y es como.
Mira, viejo, hacerse el test de VIH, que yo me lo he hecho hartas veces, porque es pololeado hartas veces, da susto siempre. Como que ya te lo haces y chuta el resultado, porque andas tú a saber si te pusieron el gorro, no sé, po.
Sí, ¿no?
Pero es un susto de un día y mucho más vale, o sea, más vale saber hoy
día. ¿De 20 minutos?
Existe, mira ahora.
Se lo hacés con test rápido, 20 minutos.
Imagínate, 20 minutos, no pasa nada.
Gratis.
Salís de la duda. Acá preguntan algunos si es que el alza del VIH será efecto Tinder. Yo creo que no, la verdad.
Bueno, las aplicaciones pueden influir, las redes sociales pueden influir. Pero es muy difícil saber, o sea, anda, hay que preguntarle a un epidemiólogo especialista que
sepa. No, yo creo que se están relajando. En los 90, sobre todo, cuando no habían demasiados tratamientos para el VIH y muchos terminaban en SIDA, o todavía había tanto el estigma que finalmente no había una detección precoz y la gente no se trataba y efectivamente se moría de SIDA. Me parece que luego empezó una campaña potente y que se le tuvo miedo, y yo creo que eso se ha perdido.
Yo quiero creer también, y digo así porque yo no soy especialista en epidemiología ni infectólogo, pero yo quiero creer también que la gente se está testeando un poco más. Y eso también puede aumentar tu incidencia.
Eso estaría, sí, puede ser.
Eso puede ser o por lo menos algo que hay que analizar igual.
Sí. Alguien que dice: peor política la pastilla el día después en adolescentes. Se redujo los embarazos, pero aumentaron las ETS.
Y bueno, a ver, ahí son cosas distintas, no sé. Mira. Para la ITS hay que informarse. Eso es lo primero que todo. Tienes que informarte. Hay muchas formas de prevenir. Tú puedes prevenir VIH con el PrEP. Tú puedes prevenir o bajar la incidencia de gonorrea, de sífilis y de clamidia tomando la doxiciclina después de la actividad sexual. Que la doxiciclina es un antibiótico que tú te tomas 2 pastillas de 100 miligramos, o sea, 200 miligramos, entre las primeras 72 horas desde que tuviste el acto sexual y las primeras 72 horas, y disminuye un 70% la probabilidad de clamidia, un 50% sífilis, si no me equivoco, y un 40% gonorrea. O sea, PrEP más eso, tenés una gran protección, más el condón, obviamente, que el condón es irreemplazable. Entonces tú puedes protegerte. Si, y después más adelante ir chequearte con tu pareja. Y una vez dije, una buena forma también es tener una pareja estable. Ahí me dijeron, eso no es una salud, eso no es una intervención de salud pública, ¿verdad? Nadie puede saber si la pareja va a ser estable o no, si
como cuando hablan de la abstinencia.
Estoy de acuerdo. Pero obviamente menos parejas te va a dar más seguridad. Ahora, si tú quieres tener, yo tengo pacientes que realmente me dicen, mira, a mí me gusta practicar actividad sexual así a todo dar, a destajo. Entonces, ok, yo veo a la persona y digo, ya, hagamos un sistema de prevención para ti. Si tú eres una persona que va a tener mucha actividad sexual, que va a ir a fiestas de repente, o pareja swinger, qué sé yo, Entonces, hagamos un chequeo cada 3-4 meses. Si tú eres una persona que tiene menos parejas sexuales, eres más ordenado, qué sé yo, en ese sentido, entonces puede ser una vez al año. O sea, cada uno va ajustando de acuerdo a la persona que tiene delante, sin juzgar. En la consulta siempre tienes un lugar seguro. Tú cuentas lo que quieres hacer, nosotros te podemos aconsejar y te vamos a ayudar a hacer la mejor estrategia de...
Y no te van a juzgar.
Sobre todo los infectólogos. Yo lo hago, pero sobre todo los infectólogos. Mis amigos infectólogos son súper buena onda.
Sí, qué moderno, me gusta. Hay una pregunta que nos dice Carolina. ¿La vacuna del papiloma humano es la que ponen en las escuelas también ahora? Sí. ¿Qué pasa si un niño no se vacuna contra el papiloma, dice?
O sea, tiene riesgo de tener... Sí, o sea, la gran mayoría de las personas no está vacunada en este momento, porque piensen que la vacunación para niños, si no me equivoco, fue desde el 2018. Y las mujeres desde el 2014. 14. De hecho, si me pueden corregir, vivo que siempre sabe mucho más de todas las estadísticas y todos los datos, pero se comenzó la vacunación en octavo básico. Y dijimos, estamos tarde. ¿Sí? Y por eso partimos en tercero y cuarto básico, porque ahí queríamos asegurarnos que fuera antes de que partiera la actividad sexual, para proteger más aún a nuestros niños. Entonces, Chile tiene muy buen sistema de vacunación. Ahora, quedaste fuera de la fecha, porque a los 18, en el 2018 tú no estabas en tercero o cuarto básico. Bueno, puedes vacunarte hoy en día. Yo sé que es cara la vacuna, pero vale la pena.
Preguntan por acá también en WhatsApp. Dice, buenas noches, muy buen tema, gracias por informar. Consulta, ¿cuál es la diferencia entre ITS a ETS? Hablan mucho de ITS. Y eso es porque una es la infección por transmisión sexual y la otra es la enfermedad por transmisión sexual.
Sí, es una cosa que tiene que ver con el estigma y una cosa que tiene que ver también cómo se entiende el problema. Porque yo puedo tener la infección por VIH, y tener VIH y estar sano, porque sigo mi tratamiento y soy indetectable e intransmisible, o puedo tener SIDA, que es la enfermedad. Entonces, no todas las infecciones se van a llevar a una enfermedad. Esa es más o menos la razón por la cual es más correcto hablar de ITS, y también le quito un poco el estigma para que la gente también tenga... Porque al final, querámonos o no, el lenguaje genera realidad. Entonces, si tú le decías que está enfermo a alguien y en realidad... No necesariamente está enfermo, puede tener una vida normal. Entonces es mejor usar las palabras correctas. Y por eso ahora se llama ITS.
Sí, para sacar un poco el...
También hay algo que a mí me cuesta. A mí me cuesta, yo me equivoco harto, es que ya no se dice me contagiaron, sino que me transmitieron. Ya no me contagió VIH, sino que me transmitió el VIH. Y eso son palabras porque en realidad tienen una forma y una...
Y una carga distinta.
Sí. Yo soy el primero en reconocer que a veces se me va y digo contagiar cuando no debería.
Pero muchas veces uno, porque está ahí hablando rápido, o porque se te olvida y está, ¿no? Alguien pregunta, si me pongo las vacunas, ¿me pueden obligar a vacunar a mi hijo?
Nadie te puede obligar a vacunar a nadie, ¿eh? No. Entiendo yo, por lo menos, eso yo creo que es para preguntarle a algún especialista legal, pero es recomendable vacunar a tu hijo.
Sí. Alguien pregunta que si tuvo paperas cuando chico puede ser infértil, pero yo creo que esas preguntas están muchas más contestadas en tus videos en Instagram. Sí, sí, recordémosle cuál es tu Instagram para que te vayan a ver, porque hay videos muy entretenidos, explicados súper en fácil, y donde también pueden ver dónde contactarte para ir a la consulta, ¿no?
Sí, Uro Tapia Mingo. Uro, de urólogo, Tapia Mingo, que son mis dos apellidos, por si quieren. La idea es que hacemos pregunta y respuesta y entonces se arma una dinámica entretenida, porque al final la gente pregunta las dudas que tiene, y eso al final... Tú ves si te interesa, tú lees la pregunta y dices, esto me interesa o no me interesa. Por ejemplo, me preguntan mucho por alopecia y dutasterie, que es un remedio que se usa para la gente que tiene poco pelo.
Ah, sí. No, pero es que hay muy buenos temas, porque también hay una relación, por ejemplo, entre el uso de antidepresivos y la difusión eréctil.
O la eyaculación retardada.
O la pérdida de líbido, etcétera.
Exacto.
Y que son temazos y que muchas veces los hombres no conversan, porque las mujeres hablamos un montón de esas cosas. Porque nos juntamos entre nosotras.
Las mujeres hablan mucho más
y
que
los hombres.
Los hombres todos somos campeones.
Pues que viste el partido y no sé qué. Pero como que no hablan esas cosas que nosotras sí nos preguntamos.
Porque ya es muy difícil aceptarle a un colega, a un amigo, que de repente, oye, ¿sabes qué? No funciona. Es que yo no la dejo satisfecha.
Nosotras nos contamos todo. Así que a ti te dará vergüenza contarle a tu amigo, pero tu polola ya le contó.